Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos, espero que estén todos muy bien. Aquí fresquitos en el estudio lindísimo que tiene Radio Amadeus. Y bueno, hablando de Amadeus, hoy una fecha especial, 27 de enero, saben ustedes que es el día del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart, así que hoy celebramos como al jefe de la radio. Bueno, en realidad celebramos a Mozart, que es casi como un profeta especial dentro de la música, porque realmente él devolvió con creces el don que recibió. Así que hoy sería el día de su cumpleaños 269. Mozart nació un 27 de enero en el año 1756 en la ciudad de Salzburgo y murió en el año 1791 en Viena. Vamos a escuchar hoy una obra que justamente está fechada en el último año de su vida. Esta obra está firmada el día 3 de marzo de 1791, 6 meses antes de la muerte de Mozart. O nueve meses antes de la muerte de Mozart. Esta obra, que se ejecuta habitualmente en el órgano, está destinada a un reloj musical mecánico, u órgano mecánico. La estrella, este instrumento, que había sido ideada por el conde Daim, en memoria del mariscal, el barón von Laudon, estaba en una muestra de objetos varios, como si fuera una sala de museo, en la Müllersche Kunstkabinett, o sea, la cabina de arte de la sociedad de Müller, entre los que habían varios y diferentes relojes mecánicos, muy adornados, muy bonitos, como correspondían a los finales del siglo XVIII. Este señor Daim encargó a Mozart una composición destinada a introducir en un rollo unos agujeritos para que luego de ahí se traspase a estos relojes y suenen melodías. Y de esta manera consiguió una página inmortal, una de las páginas de Mozart que más admiraba, ni más ni menos, Ludwig van Beethoven. Hay en esta obra de 3 secciones muy imponentes una fuga que constituye el pivote fundamental entre los 2 allegros extremos y un inspiradísimo andante con variaciones central, muy rico en finos detalles. Aquí se nota el famoso ángel ruiseñor que inspiraba a Mozart, ¿no? Como que Dios le había mandado un ángel cantor para que él de ahí tome realmente las cosas trascendentes. Es una especie, podríamos decir, este instrumento raro, extraño, de pequeño órgano, como les decía, provisto por un mecanismo que tiene, por un lado, timbres de flautas, la parte sonora, la parte orgánica, que es un fuelle para que guarde el aire y lo mantenga, unido a un mecanismo de relojería. Y a cierta hora establecida, ese mecanismo entraba en funcionamiento uniendo los tubos del órgano a un rollo, como les decía, dentado, sobre el que se había preparado la pieza musical. En ese rollo, a través de unos agujeritos, se indicaban las notas que tenían que ir sonando. Al correr, al deslizarse este rollo, se iban abriendo las válvulas que le daban el sonido a los tubos correspondientes para cada nota. Esto es la descripción un poco de esta obra, que es ni más ni menos de una de las más hermosas de Mozart, la Fantasía en fa menor, que tiene el número de catálogo Köchel 608. Vamos a escuchar esta obra, Fantasía en fa menor, Köchel 608, de Wolfgang Amadeus Mozart, en el día de su cumpleaños. Le regalamos entonces la versión que hizo el organista francés, amigo desde hace muchos años, Vincent Varnier. Vincent Varnier grabó esta obra en la década del 90 en los órganos Kern, de la firma Kern, en Maceió.
Thank you. Thank you.
Kegel 608 de Wolfgang Amadeus Mozart, Fantasía en Fa menor, interpretada por Vincent Vanier en el órgano Kern de la zona del Alto Rin, en el Festival de Maceo. Y en este mismo órgano vamos a escuchar también a Vincent Vanier tocando otra obra de Mozart, que justamente tampoco fue escrita para un órgano, podríamos decir, en la escritura tradicional, como si hubiera hecho el mismo Bach o Mendelssohn o cualquier compositor, componer la obra en el instrumento. Estas obras, como les conté, fueron pensadas para otros instrumentos y luego se les hace, como quien dice, la traducción o la transcripción para los dos sistemas de mano derecha, mano izquierda y el sistema de la pedalera. Pero originalmente Mozart no escribió la música así. Por eso también a veces hay contradicciones entre las ediciones, ¿no? Un revisor o un editor prefirió poner tal acorde, otro, el mismo acorde en otra disposición, o sea, con las notas distribuidas diferentes, pero con la misma armonía. Y así, bueno, hay en las distintas ediciones de Mozart a veces zonas de dudas, pero igualmente la música tiene tal peso y tal nivel de admiración de parte nuestra que vale por sí misma, a pesar del editor o del transcriptor que haya sido editado. Y es este el caso también de un famosísimo adagio que Mozart escribe para un instrumento que es la glasarmónica. Glasarmónica lo podríamos traducir como armónica de cristal o armónica de vidrio. Y está dedicado a una mujer, a una virtuosa que era ciega, Marianne Kirchgesser. Esta señora vienesa tocaba conciertos pedidos por las diferentes cortes europeas porque admiraba con su habilidad en un instrumento que sonaban como copas con distintas cantidades de agua. Y de esa manera es el nombre de del cristal que hace que con distintas cantidades de agua suenen notas diferentes en cada copa. Esta obra es una pequeña alhaja, dura un poquito más de 5 minutos, en el medio de todo un mar de contradanzas, alemandas, lenders, minués, y todas obras que Mozart tenía que componer, más que todo para sobrevivir y no caer en la desesperación económica. Pero estas eran las obras, como quien dice, las alhajas, las obras especiales que Mozart nos dejó. Y hoy, bueno, lo celebramos en el día de su cumpleaños escuchando este adagio para glasarmónica que tiene el número de Kegel 356, tocado por Vincent Vanier. así de bonito, de espiritual, este adagio para la glasa armónica, con el número de que es el 356, que le regalamos a Mozart en el día de su cumpleaños, en la interpretación de Vincent Barnier en el órgano Kern del Festival de Massevo en el Alto Rin. Así que bueno, pues no quería dejar pasar esta fecha de 27 de enero, día de Mozart, estando aquí en la radio Amadeus, ni más ni menos. Así que bueno, un aplauso, un reconocimiento y un inmenso gracias a nuestro jefe, a nuestro conductor. Bueno, el programa vamos a continuar hoy con una cosa totalmente diferente, pero de una riqueza temática que sorprende. En 18 minutos de música, todo el material que hay en esta obra. Y me estoy refiriendo al opus 11 de la muy escasa, lamentablemente, producción del gran compositor y organista y profesor francés Maurice Durufle. Maurice Durufle nació en 1902 y falleció en 1986. Prácticamente podríamos decir que fue contemporáneo del gran y tan renombrado Olivier Messiaen, pero sus caminos no iban en paralelo. Más bien, Durufle tomó otra dirección, ni mejor ni peor, cada uno en su estilo. Messiaen tenía una orientación hacia las influencias externas, por ejemplo, la música hindú, el canto de los pájaros, ritmos diferentes de culturas de la antigüedad. Y en cambio, Durufle se concentró más en la herencia occidental. Así como Messiaen pudo mirar más a Oriente, Durufle estuvo más dentro de la herencia de Occidente, de la cultura occidental y sobre todo del medioevo, a través de las melodías del canto gregoriano. Y es así como compuso una misa, la misa cum júbilo, que es una de sus más importantes obras sagradas, junto con el famoso Requiem opus 9. Fíjense ustedes que, por ejemplo, cuando murió el presidente Charles de Gaulle en la Catedral de Notre Dame, en su misa de exequias se ejecutó el Requiem de Maurice Durufle. O sea, no se ejecutó ni Messiaen ni otro compositor francés, se ejecutó Durufle. Un poco con esto les estoy diciendo como que Durufle está más arraigado dentro de la tradición de la música francesa. Casi podríamos decir que a partir de Debussy y Ravel podría continuar el ritmo con Henri Moulet y luego Maurice Durufle. Esta magnífica partitura, asombrosamente, casi es desconocida. Tiene un gran importante número de características que no le resta ninguna originalidad. Justamente pensemos que es una misa con los movimientos que ahora les voy a nombrar, tradicionales de la misa breve, para un solista barítono. Pero a su vez el coro, en vez de ser un coro mixto, es un coro de barítonos también. Una orquesta y el órgano. El órgano que está presente en casi toda la obra. Una versión él hizo para cuarteto de cuerdas y órgano, y en otra versión el mismo Durufle hizo para orquesta y órgano. El órgano lo tocaba generalmente su esposa, María Madeleine Durufle, a la cual también le fue dedicada esta partitura. Vamos a escuchar entonces esta misa, que, como yo les decía, tiene los movimientos típicos de una misa breve, el Kyrie, Kyrie Eleison, luego el Gloria, que justamente a diferencia de los glorias de otras misas, aquí Durufle comienza con así una alegría imponente de que en el Gloria in Excelsis Deo, y luego hace un hincapié, una interpretación diferente del Gloria. Él toma a partir de la sección del Qui tollis peccata mundi miserere nobis, o sea, desde el, luego de la alabanza, aquí Durufle le da más énfasis al arrepentimiento de los pecados solicitados a quien puede quitar los pecados del mundo. Luego, un sanctus también fuera de lo normal, que generalmente los sanctus son grandes movimientos de alabanza, de música muy sonora. No, aquí él lo hace muy, podríamos decir, sereno, como si en la serenidad celestial los ángeles están cantando Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, y no hacen ninguna especie de cosa tan brillante y tan fuerte como hacen otros, ni pensemos Cherubini, por ejemplo, cuando tiene que componer un Sanctus. Luego, el Benedictus, que generalmente es la continuación del Sanctus, y el Agnus Dei con un gran pedido y una gran, ¿cómo decir?, subrayar la parte del Dona Nobis Pacem, que nos venga la paz. Kyrie, eleison. Luego, Gloria. Luego, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei. Esos son los movimientos de esta obra, Misa cum Júbilo, opus 11 de Maurice Durufle, que vamos a escuchar en el órgano Eric Lebrun, barítono solista Didier Henry, el ensamble vocal de Michel Piquemal, la orquesta de la ciudad de París, Michel Piquemal conductor. Misa cum Júbilo, opus 11 de Maurice Durufle.
Thank you.
Este fue la Newsday, el último movimiento de esta Misa cum Júbilo, opus 11 de Maurice Jurufré. Ustedes vieron este final tan delicado, casi como una sombra, que trae así esa fuente de fe y de paz. Los movimientos de esta hermosa Misa cum Júbilo de Jurufré fueron Kyrie Gloria, Sanctus Benedictus y Agnus Dei. Eric Lebrun en el órgano, Didier Henry, el barítono solista, el ensamble vocal Michel Piquemal y la orquesta de la ciudad de París, dirigidas por Michel Piquemal, en esta versión tan celestial de la Misa cum Júbilo de Maurice Jurufré. Y así, bueno, llegamos al final del programa, como cada lunes, agradeciendo a Ricardo Piñero por su gran colaboración desde la operación técnica, a todos ustedes también por su presencia, su compañía, y también decirles que, bueno, después de un año y medio de programas todos los lunes, nos vamos a tomar un descanso. O sea, Música para Órgano cierra por vacaciones por un mes, pero la radio les va a proveer, para los que quieran, poder mantener en este espacio programas ya emitidos. O sea que ustedes, si quieren escuchar músicas de órgano, las pueden seguir escuchando en el horario habitual, porque se van a transmitir durante el mes de febrero programas que ya quedaron en el archivo de la radio. Y en ese archivo ustedes pueden acceder por internet y escuchar todos los programas desde el comienzo, allá en agosto, septiembre del año 23, y seguir todas las audiciones que se han emitido. Quedan todas guardadas, todas archivadas. Es un servicio que presta Radio Amadeus para sus oyentes, con todos los programas de los colaboradores que estamos presentes todos los días de la semana. Así que bueno, muy agradecido a todos ustedes, en primer lugar, como siempre, a Ricardo, porque sin él esto no es posible, así que, y a todo el personal de la radio también, que nos hacen sentir a todos muy cómodos. Y nos vemos después a partir de marzo, primer lunes de marzo, así sea lunes de carnaval, aquí vamos a estar. Hasta pronto y los espero.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.